largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, una vez más estamos con este programa de Parada Democrática, programa que es fruto de este acuerdo institucional entre Fundación IRFA Radio Santa Cruz y el Tribunal Departamental Electoral, que tiene sobre todo pues, el objetivo de informar y educar en temas de democracia. Y esta democracia tan dinámica que tenemos en Bolivia, hoy nos dice que estamos en etapa de revocatorios. Es un proceso interesante, con dificultades, con muchas interrogantes, con muchas certezas también, y que a nivel nacional está generando muchísimas informaciones. En el anterior programa, con el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, se abordó parte un poco de cómo, qué es un proceso revocatorio para las autoridades electas, los plazos y todo lo demás. Hoy vamos a continuar con este tema porque surgen muchas interrogantes, se ha añadido más informaciones, más municipios, que quieren generar este proceso de revocatorio. ¿Cómo está, doctor Núñez? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan en toda la región de acá del Chaco Oriente, Amazonía y de todo el país, y seguramente en otras partes también fuera de nuestras fronteras nos están escuchando. Así es, Carlos. Nuestra legislación acá en Bolivia dice que una autoridad electa por voto popular, ya sea nacional, departamental o municipal, excepto los del órgano judicial y tribunal constitucional, se abre un mecanismo que es de la democracia directa y participativa. Se convierte como un derecho del ciudadano de a pie, ¿no?, o de las organizaciones de la sociedad civil para solicitar, una vez que cumple el medio periodo de su mandato, a las autoridades electas, solicitar la revocatoria de mandato. Si es que esa autoridad, por ejemplo, no está cumpliendo con las expectativas o no está cumpliendo, por ejemplo, con su plan de pronto para ser electo, no es que ofrecen un modelo de gestión, ofrecen qué es lo que van a hacer y de pronto la población puede quedar decepcionada de que en medio periodo ya de su mandato, eso que le vendió o le propuso para su campaña y votó, no se está cumpliendo o tiene una gestión que realmente deja mucho que desear. Entonces se abre ese derecho, es un derecho constitucional la revocatoria de mandato. Obviamente nuestro país tiene sus reglas en nuestra normativa y eso es lo que quisiéramos compartir con la población. Tiene todo un proceso, tiene una normativa, tiene una cancha rayada que es muy importante que la población lo conozca.
Bien, antes de entrar a temas así más coyunturales, importante saber cuántos ya solicitudes han recibido ustedes, de qué instancias, si son municipales, si son de autoridades departamentales. Doctor Eulogio Núñez, hemos recibido una solicitud que yo se la traspasé a usted para que usted se refiera al tema de Charagua. Recordemos que Charagua es una experiencia interesante de proceso de una autonomía indígena, gobierno autónomo, que también en algún, es una mezcla, ¿no? Algunas autoridades han sido elegidas por el voto popular, por el voto directo, y otras a través de usos y costumbres de las comunidades guaraníes. Se ha dado un caso de una zona de Charagua, de ese gobierno autónomo Charagua y Yambae, en Charagua Norte concretamente, donde a su autoridad, ¿no?, a su autoridad zonal, se le ha revocado por X razones. En una asamblea decidieron cambiarlo y poner a otro nombre. ¿Es legal este proceso? ¿Qué dice la legislación electoral al respecto, doctor Eulogio Núñez?
Carlos, es muy importante diferenciar, por ejemplo, de las autoridades que son electas por voto popular, un ciudadano, un voto, esa es la democracia representativa que siempre hemos tenido en nuestro país. Cuando hablamos de alcaldes, concejales, asambleístas, diputados, senadores, estamos hablando de esa democracia donde el ciudadano emite su voto, elige a sus autoridades, ¿no? Ahí tiene unos mecanismos para cómo, por ejemplo, hay que revocar. En el caso de las autonomías indígenas, en el caso de la autonomía, la primera autonomía indígena en nuestro país que se consolidó es justamente Charagua, ¿no? La autonomía Charagua y Ambae, y allá hay seis zonas, y cuatro zonas son las capitanías de Charagua Norte, una zona, para Pitiguazu o Charagua Sur, la otra zona, Alto Isoso, otra zona, Guaraní y Bajo Isoso. Esas cuatro zonas, que es de población guaraní, ¿no?, han elegido a sus autoridades y sus estatutos mencionan que se eligen a través de la democracia. Ahí rige la democracia comunitaria. La democracia comunitaria se ejerce a través de normas y procedimientos propios. Nuestra constitución y las leyes dicen de que pueden estar escritas o no pueden estar escritas las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, que está constitucionalizado, está reconocido, ¿no? Entonces ahí tienen un mecanismo, ejercen la democracia comunitaria y a través de normas y procedimientos propios. En Charagua, pueblo y estación Charagua, es población no guaraní, llamémosla así. Ahí, por ejemplo, han elegido a sus autoridades mediante voto. Ha regido la democracia representativa. O sea, ellos así lo plantearon en el estatuto, así lo plantearon en sus reglamentos eleccionarios. Pero en ambos casos, el órgano electoral, ¿qué rol cumple? El rol que cumple el órgano electoral es de simplemente de supervisión, ¿no? Quienes administran, ejecutan, proclaman resultados son, en este caso, las normas y procedimientos propios de las cuatro capitanías que tienen sus propias normas, ¿no? Y en Charagua Pueblo Estación, ahí tiene un rol protagónico las juntas vecinales, que inclusive para elegir a sus autoridades han elegido un comité electoral y nosotros hemos supervisado, pero fueron a las urnas, un ciudadano, un voto, ¿no? Entonces, para este caso concreto que usted me pasó un mensaje, Carlos, lo que podemos indicar como órgano electoral, tenemos el rol nosotros de supervisión y no nos ha llegado todavía ninguna documentación. Cuando ocurren estos casos, normalmente, digamos, nos tiene que llegar, digamos, desde la, qué sé yo, han convocado, me imagino que hubo
una asamblea,
¿no? Seguramente había una lista de participantes, seguramente hubo un temario, o sea, normalmente las capitanías tienen sus mecanismos, tienen su en las zonas tienen sus propias autoridades, están las comunidades, la capitanía, ¿no? Y seguramente ahí hay un acta, ¿no? De que, y eso no, seguramente en los próximos días nos va a llegar a nosotros, van a venir las autoridades, nos van a entregar acá toda la documentación. Y lo que nosotros nos corresponde ahí, Carlos, es revisar, digamos, si eso, digamos, estuvo enmarcado en las normas y procedimientos propios que tiene, en este caso, la Capitanía Charagua Norte, ¿no? Y siempre el compromiso que hagamos, Carlos, en este caso, siempre como órgano electoral, siempre actuar de una manera correcta, de una manera apegado a la legalidad, ¿no? Lo que nosotros hacemos simplemente es supervisar si se cumplieron las normas y procedimientos propios.
Ahora, doctor Eulogio Núñez, la pregunta es la pregunta del millón. Esta asamblea donde se decidió, digamos, revocar a esta autoridad zonal de Charagua Norte, el órgano electoral, en este caso el Tribunal Electoral de Santa Cruz, no tiene la facultad para decir si es legal o ilegal, si es válido o inválido. ¿Tiene esa facultad? ¿Puede invalidar, puede ilegalizar esa revocatoria de autoridad?
Revisando, nosotros tenemos dos formas de actuar como órgano electoral. Uno es, digamos, en terreno, y el otro también nos faculta, digamos, llamémosle en gabinete, ¿no? Cuando, en este caso, nos va a llegar toda la documentación, con toda seguridad las capitanías nos va a hacer llegar a nosotros.
Eso es obligatorio.
Eso tiene que hacernos llegar, sí. Porque si han revocado una autoridad, nos van a hacer llegar toda la documentación. Nosotros tenemos que, simplemente vamos a hacer es revisar si está enmarcado en las normas y procedimientos propios. Si está, el órgano electoral lo único que va a hacer es darle la legalidad de emitiendo una nueva credencial a la autoridad que han elegido. Uh-huh. Pero también, si es que no se han cumplido las normas y procedimientos propios, por ejemplo, que ellos tienen su propia, Charagua Norte, Parapiti, las cuatro zonas tienen sus propios, tienen sus diferencias, uh-huh, en sus normas y procedimientos de cómo han elegido a sus autoridades, uh-huh, y cómo también tienen que evaluar y cómo pueden revocar. Uh-huh. Entonces, al revisar eso, si nosotros vemos que cumple, lo que vamos a hacer es, digamos, darle la legalidad dando la credencial, una nueva credencial.
Eliminando, ¿no?, la credencial de la anterior claro, autoridad y dándola.
Claro, o sea, automáticamente queda, digamos, anulado la anterior al emitir una nueva credencial y entregar a las autoridades para que ya empiecen a ejercer. Simplemente le daríamos la legalidad, pero en caso de que, por ejemplo, se haya vulnerado sus propias normas, o sea, solamente, uh-huh, lo que hacemos nosotros es, no damos las normas nosotros, sino lo dan, en este caso la democracia comunitaria es a través de normas y procedimientos propios que tienen los pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, seguramente nosotros vamos a esperar en este caso que nos llegue la Capitanía de Charagua Norte, y seguramente están escuchando los capitanes, uh-huh, o en Charagua. El órgano electoral lo que va a hacer es esperar toda la documentación, ¿no?
Que son actas, fundamentalmente, ¿no?
Es convocatoria, seguramente han sacado ahí determinaciones de acuerdo a sus normas. Y nosotros, de manera siempre bien objetiva, apegado a la normativa, o sea, vamos a revisar y le vamos a dar una respuesta a esa solicitud que nos hagan.
Ahora, ¿se puede complicar, doctor Eulogio Núñez, en caso de que la autoridad destituida, revocada, puede argumentar, decir, fue ilegal mi revocatoria, mi destitución, y yo sigo siendo autoridad? ¿Quién dirime en este caso esa, una situación de ese tipo? ¿Quién determina?
Es muy buena pregunta, Carlos, eso. O sea, en el marco de la democracia comunitaria, por ejemplo, en este caso, quien administró, quien proclamó, llamémosle, los resultados, es la misma autoridad competente que el afectado tendría que poner, por decir, en los tiempos que ellos tienen, de decir, llamémosle así, apelar la decisión, ¿no?,
para que tome. A su asamblea comunitaria.
Claro, o sea, tendría que ser en la misma instancia, no hay otra instancia, ¿no? O sea, nosotros no estamos administrando, en el caso, por ejemplo, cuando nosotros administramos en la democracia representativa, se está eligiendo un alcalde, un concejal, supongamos que nosotros proclamamos los resultados. Entonces, esa autoridad, si, o las fuerzas políticas en este caso, pueden apelar nuestras decisiones, ¿no? Pueden presentar, es decir, impugnar eso y otra instancia lo resuelve. En este caso es la misma instancia que ha evaluado, que ha revocado, que ha elegido, es la misma instancia donde tiene la persona que acudir, no podría acudir a otro lado, digamos.
¿No es doctor Eulogio Núñez el que va a decir quién se mantiene de autoridad zonal en Charagua Norte?
Ahí hay unas previsiones, Carlos, en la ley, en la Constitución. Dice, ninguna autoridad pública, e inclusive dice privada, puede obstaculizar el desarrollo de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, dice, bajo sujeto de sanción esa autoridad, digamos, si es que estuviera interfiriendo o estaría intrometiéndose, digamos, en las decisiones, ¿no? Ahí tienen plena autonomía los pueblos indígenas, y además allá en el caso de Charagua, o sea, rige la autonomía indígena, guaraní y ambae, ¿no?
Bueno, esperemos que las consultas hechas precisamente sobre este tema tan interesante, yo creo que no hay que verlo con dramatismo, es un proceso nuevo de construcción que se está viviendo en Charagua, que está marcando camino para otros procesos similares, hay que observar en esa dimensión, ¿no?, de aprendizaje, de un proceso
y de ejercicio, Carlos, sí. O sea, cada vez tiene que cualificarse también lo que se llama en otras partes, digamos, yo al momento de ser electo, qué sé yo, prometo, uh-huh, pero las promesas tienen que cumplirse, porque si no, o sea, el pueblo que tiene el poder me puede también revocar. Y ocurre lo mismo en el tema de la democracia comunitaria, en el caso de las autonomías. O sea, seguramente personas, digamos, que de pronto, digamos, la misma instancia que lo ha elegido, tiene también el derecho de evaluar cómo uh-huh. está funcionando, si está cumpliendo o no está cumpliendo, y tienen sus propios mecanismos. Y eso también es, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los revocatorios de mandato de los alcaldes, concejales, es un momento de pausa, Carlos, donde dice, mire, medio periodo y, pucha, algunos, por ejemplo, no tienen ningún cuestionamiento, digamos, están siendo... algo está indicando eso.
Claro, claro.
Está indicando algo y otros que...
Digamos, hay disconformidad, ¿no? Claro, yo creo, o sea, que aunque no se efectivice el revocatorio, esa autoridad tiene que parar las orejas, es decir, no estoy haciendo bien las cosas, ¿no?
Claro, porque
algo no estoy haciendo bien.
La Constitución, Carlos, o sea, da el control social. Dice que ahora las autoridades, por ejemplo, o sea, cada año nosotros tenemos que rendirle cuenta al control social. Por ejemplo, como órgano electoral, en la primera semana de enero tenemos que hacer una rendición de cuentas, tenemos que transparentarlo, mire, esto hemos gastado, este es nuestro porcentaje, mire, estas actividades uh-huh. hemos hecho, esta era nuestra planificación y los resultados logrados, o sea, y hay que publicarlo, hay que entregarlo, y ellos firman el acta inclusive de los que participan, ¿no? Entonces tiene otro sentido, es un sentido de participación y o sea, y una gestión mucho más abierta, más participativa, escuchar al pueblo, ¿no? O sea, a las organizaciones, o sea, cómo está la gestión, o sea, tiene ese matiz nuestra Constitución, ¿no? Esto de la democracia intercultural.
Importante conocer, ¿no? Estos aspectos que de por sí son nuevos en nuestra dinámica democrática. Ahora, doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, actualícenos, por favor, ¿cuántas solicitudes de revocatoria ya han recibido en el Tribunal Electoral? Me imagino que la mayoría es para alcaldes, ¿no?
Así es, Carlos, tenemos la lista actualizada. Hasta el día de hoy hemos recibido 27 solicitudes en Santa Cruz, ¿no? Está bastante intenso, uh-huh. ¿no? De los cuales 8 han sido ya admitidas. Aquí valga la oportunidad, Carlos, o sea, para solicitar nuestra normativa, para lo primero que solicitan es, solicitamos al órgano electoral departamental la entrega de los libros para que puedan buscar adhesión del 30% en el caso de los municipios. En el caso de autoridades departamentales y nacionales, ¿no? Si hubiera una circunscripción por decir uninominal, el 25% de esa circunscripción, adhesión. La solicitud, digamos, es los requisitos son, es un derecho del ciudadano, entonces no hay mucha exigencia en la normativa electoral. Tiene que nomás decir, yo soy fulano de tal, a tal autoridad, mi domicilio es tal, uh-huh. aquí está mi padrón biométrico que yo voto ahí, ¿no? Si es organización colectiva, su personería jurídica, uh-huh. sus representantes, que ha habido una reunión, una acta uh-huh. donde han decidido, digamos, tomar esa decisión. Entonces, admitirlo es un primer pasito nomás, uh-huh. Carlos, y obviamente hemos admitido ya, cumplen los requisitos formales de la uh-huh. solicitud, para Camiri, para el alcalde y consejo, ya ha sido notificado, para Portachuelo, para el alcalde, Samaipata, para el alcalde, San Ignacio de Velasco, para el alcalde y consejo.
Un segundito, por favor, ahí, ¿Camiri es solamente para el alcalde? No, hay no para
y consejo, para ya, todos bueno, los concejales ya, muy bien, también, sí. ¿no? Uh-huh. San Ignacio de Velasco para el alcalde y los concejales también, Puerto Suárez para el alcalde, Santa Rosa para el alcalde y el consejo, para los concejales, ¿no? Porongo para el alcalde, Minero para el alcalde. Son 8 solicitudes que cumplen los requisitos. Nosotros como autoridades electorales, que uh-huh. siempre es respetuoso de la normativa, si cumplen los requisitos uh-huh. de una solicitud para que le entreguemos el formato de los libros, lo tenemos que hacer, Carlos, ¿no? Eso es muy uh-huh. importante aclarar, digamos. Pero, y nuevas solicitudes que han llegado de Ascensión de Guarayos, están solicitando para el alcalde Ascensión uh-huh. de Guarayos y también llegó de San Matías. Eso todavía no ha sido resuelto, son nuevas solicitudes, ¿no? Entonces estamos hablando ya de 8 y que ya están sí. admitidas y hay 2 que están en revisión. Uh-huh. Llegó también para un asambleísta de San Ignacio de Velasco
qué interesante, por circunscripción.
Que es el asambleísta por territorio, pero eso ha sido archivado porque no cumplían los requisitos y nosotros emitimos una resolución y le damos 24 horas para que subsane, uh-huh. Así dice la normativa. Si en 24 horas no subsanan, son errores que a las no cumplen los requisitos. Uh-huh. Entonces, si no subsanan, se archiva. Y también llegó otra solicitud para todos los concejales de Santa Cruz, del municipio Santa Cruz de la Sierra. Igual pedimos que subsanaran porque no especificaban con nombre y apellido, tienen que especificar qué autoridades, decía nomás Consejo Municipal de Santa Cruz. Y se dio también el plazo de 24 horas para que subsanen y no subsanaron, se archivó también, ¿no? Entonces eso de manera, digamos, transparente, objetiva, Carlos, lo que está llegando al órgano electoral, y el plazo es hasta el 5 de, hasta el lunes 5 de febrero. Según nuestro calendario interno, uh-huh, que tenemos, nuestro cronograma como órgano electoral a nivel nacional se está recibiendo, y bueno, ahí ya sabremos, uh-huh, con exactitud el día martes, el próximo Parada Democrática, uh-huh, ya sabremos exactamente cuántos fueron en total.
Usted nos decía 27 solicitudes han llegado.
Así es. Para un municipio, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Camiri llegaron 3 solicitudes para una misma causa, digamos.
Ah,
¿no?
Ya.
Uh-huh. O para San Ignacio, por ejemplo, llegaron 2, y así para otros municipios, Porongo igual llegaron 2. Entonces, sumadas las solicitudes, ahí lo que hace Carlos es, si el primero cumple los requisitos, los otros que presentan después tienen que adherirse al primero. O sea, no es que se le da otro libro. Se está entregando un libro para alcalde, uh-huh, por separado, ¿no? Para que recolecten las firmas, y otro para el órgano, para los concejales. En este caso, si es alcalde y concejales, van a tener que llenar 2 libros en paralelo, ¿no? Sí. Uno para el alcalde y otro para los concejales.
Ahora, hay un tema que no es potestad del Tribunal Electoral, no puede hacer nada. El Tribunal Electoral cumple la ley electoral y esa es su función, hace cumplir. Es decir, los plazos, ¿no? ¿Qué sentido tiene buscar revocatoria de un alcalde, por ejemplo, ahora, 2018 a principios, cumplen con todos los requisitos hasta el 5 de febrero? Una vez que se acepte, ¿cuánto tiempo tienen los ciudadanos para buscar las firmas?
Así es, Carlos, eso es muy importante, sí, a manera de información a la población, ¿no? Porque tenemos que ser bien objetivos y tal como dice la normativa. Del momento que nosotros aceptamos y notificamos, Carlos, entregando los libros, ellos tienen 90 días, así dice nuestra ley, nuestra normativa, para recolectar la firma, 90 días. Luego dice, 60 días tiene el órgano electoral para revisar que esas firmas correspondan a ese municipio y sean personas que están inscritos en el padrón de ese municipio,
¿no? Ya van 5 meses.
5 meses van, estamos, uh-huh, hablando de agosto. Uh-huh. Inmediatamente dice que tenemos que, si cumplen el 30%, recolectan las firmas. Dice que el órgano electoral tiene que solicitar formalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, estamos hablando a diputados y senadores, que emitan una ley autorizando el revocatorio. Y teniendo la ley, recién nosotros vamos a sacar, estamos hablando a mediados de agosto, pensamos.
¿Ustedes mandarían esa solicitud?
Nuestra presidenta del Tribunal Supremo Electoral va a enviar de todo el país, va a decir, mire, estas han cumplido los requisitos de recolección de las firmas, el 30% en caso de municipio, en caso de gobernaciones el 25%, en caso de diputados por circunscripciones, qué sé yo, el 25%. Aquí está, señores, Asamblea Legislativa Plurinacional, solicitamos la emisión de la ley. Y tiene que salir la ley que autoriza, digamos, el referéndum. Teniendo la ley...
¿Hay un tiempo establecido, un plazo que tiene a la Asamblea Plurinacional?
Estamos nosotros en un cronograma interno que tenemos. Eso va a ocurrir estos 5 meses, digamos, que mencionabas, uh-huh, Carlos, recolección y revisión, uh-huh, de las firmas. Nosotros creemos que agosto debería ser el mes que emitan la ley.
¿Ya emitan la ley?
Emitan, sí, la ley. Porque de ahí nosotros emiten la ley y nos tienen que dar 90 días para administrar ya el proceso de referéndum, de revocatorio. Y estamos previendo nosotros que eso sea
noviembre,
a mediados, finales de noviembre, que se estaría convocando a la población a la consulta ciudadana de revocatorio de mandato. Un solo calendario en el país, de qué municipios. Pero para eso, Carlos, es muy importante, nosotros como órgano electoral tenemos que mencionarlo. necesitamos la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sí, y necesitamos el presupuesto que el municipio, en este caso si es de un municipio, nos transfiera también al Tribunal Supremo Electoral. Tiene que transferir, teniendo la ley más la transferencia de los recursos económicos, uh-huh, que lleva que cuesta hacer este, uh-huh, referéndum en ese municipio, recién nosotros podemos tomar en cuenta para 90 días sacar un calendario. Fijar, o sea, es fecha, como cualquier otro proceso electoral, uh-huh, o sea, se abren los libros para la inscripción de nuevos ciudadanos, hay un periodo para inscribir los del sí, los del no, uh-huh, hay que difundir por la radio, uh-huh, por los medios,
capacitar a jurados electorales, montón,
notarios, uh-huh, hay que poner, sí, toda la maquinaria electoral tal como es cualquier otro proceso electoral.
Es decir, en otras palabras, el alcalde, por ejemplo, un alcalde que está en la mira de la población, que no ha hecho bien las cosas y se lo quiere revocar, va a tener un año más tranquilamente para hacer gestión.
Claro, hasta noviembre, y uh-huh, obviamente una vez que proclamamos los resultados, en caso de que sea afirmativo,
El revocatorio,
uh-huh, para eso también tiene la ley, dice, dos condiciones tiene que cumplir. Uno, que los votos del revocatorio tienen que ser superiores al que la autoridad electa obtuvo cuando fue electo.
Supongamos que un alcalde salió con el 46%.
Claro, en número absoluto, ¿cuánto, digamos, por decir, sacó 10.000 votos, fue electo? Entonces, para revocarlo tendría que ser 10.000 un voto para revocarlo. Tiene que cumplir esa condición y obviamente tiene que ganar la opción de sí y no, revocar o no.
En este caso el sí, ¿no? ¿Usted está de acuerdo, claro, en revocar al alcalde?
Sí, sí, es una condición. Uh-huh. Y lo otro, tiene que superar a lo que obtuvo. Porque hay algunas autoridades, Carlos, que por ejemplo, supónganse hipotético, sacó 60% de la votación cuando fue electo. Uh-huh. Y para decir revocar sí o no puede ser 51, pero no cumple, sí, con el otro requisito, entonces esa autoridad dice que no, uh-huh, es revocado.
Claro, aquí dice, por ejemplo, en el caso, vamos a poner, de Cochabamba, el alcalde de cochabambino, Leyes, uh-huh, bueno, ya se me fue la información, casi tienen que, con 56 punto algo por ciento de los votos
salió para electo. Revocarlo, electo. Tiene que sacar más.
Claro. Tremendo reto. Y bueno, y él está en la mira para ser revocado, ¿no es cierto?
Uh-huh. Así es, hay, uh-huh, muchísimas solicitudes. Carlos, ayer daba nuestra
entonces, presidenta. Entonces, perdón, doctor Núñez, para terminar, ya el tiempo se nos va. Es decir, si un alcalde finalmente, todos los requisitos se cumplen, ¿no? Los, uh-huh, pasos legales, todo, para el revocatorio. La gente votó por mayoría que se lo quiere revocar. En realidad, el nuevo alcalde o la alcaldesa que se nombre va a tener un año nada más de gestión.
Si es revocado, hipotético, en noviembre, uh-huh, digamos, es revocado. Una vez que se proclaman los resultados, queda automáticamente, cesa en sus funciones y el órgano electoral tiene inmediatamente que convocar
nuevas elecciones
para completar el periodo. Entonces tendría la nueva autoridad.
No es el consejo que nombra un sustituto.
No, elecciones. No, pierde su mandato y tiene que convocarse a una nueva elección, y eso normalmente nos lleva a nosotros como órgano electoral, porque eso es la normativa electoral, Carlos. No es porque el órgano electoral lo imponga. Sí, sí. Entonces tenemos más o menos hasta el próximo año abril tendríamos la nueva autoridad electa.
Un medio año más para eso.
Claro. Terminan su gestión las autoridades subnacionales en abril-mayo del 2020. Digamos. Tendrían casi un año de gestión la nueva autoridad electa. Así está nuestra normativa y nos corresponde a nosotros también, Carlos, por responsabilidad, digamos, informar. Lo único que hacemos es informar, claro, claro, lo que está en nuestra normativa y lo que corresponde al órgano electoral, siempre el compromiso de hacerlo con, sí, sí, la absoluta transparencia, participación. Por ejemplo, ahora están viniendo a solicitar los revocatorios, le están pidiendo audiencia, lo estamos recibiendo a ambos lados. Claro. O sea,
pero es importante que informar, sepan eso, que sepa la gente. Digo, yo con toda razón, seguramente muchas organizaciones, mucha gente, quiere revocar a su alcalde porque es inepto, ineficiente, incluso le han descubierto actos de corrupción. Seguramente tienen todo el derecho democrático de buscar el revocatorio, pero sepan también que el camino es largo.
Hay un procedimiento.
Es un camino larguísimo para reponer con otro alcalde, ¿no?
Y no nos podemos saltar la normativa que está establecido así en la ley, digamos, ¿no? Porque como autoridades electorales nosotros, Carlos...
Ustedes no hacen la ley.
Claro, juramos nosotros cumplir y hacer cumplir la normativa ley, electoral, digamos. Y eso es nuestra obligación, es informar, y creo que este espacio también ayuda mucho eso, Carlos. Claro. Y quiero agradecerte nuevamente a Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, por esa alianza estratégica que tenemos de educar, informar en democracia intercultural, porque también son procesos nuevos, Carlos, que antes nunca hemos tenido, ¿no? O sea, un revocatorio de mandato. Pero mucho ojo, que también tiene ese derecho la población si una autoridad no le responde a las expectativas del pueblo, ¿no?
En eso la sabiduría de los pueblos indígenas creo que puede enseñarnos mucho, ¿no? Lo de Charaba, por ejemplo, sin ir tanta vuelta para revocar una autoridad, pues directamente. Bueno, doctor Núñez, gracias por explicarnos de manera tan pedagógica este proceso tan interesante que está viviendo nuestro país, este tema concreto, la revocatoria de mandato, y estaremos con nuevos temas el próximo miércoles.
Así es, el próximo miércoles, Carlos, estaremos ya con la lista oficial de cuántos hemos, y podríamos hablar qué porcentaje inclusive requieren recolectar las firmas para ir orientando a la población, ¿no?
Muy bien, gracias por su sintonía. Hasta el próximo miércoles.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.